Mis tíos tienen una carnicería dentro de uno de los centros de distribución más conocidos de la ciudad. Ese es el negocio que les ha dado sustento desde hace más de 40 años. Desde que tengo uso de razón, mis primas siempre nos han recomendado que, de preferencia, no comamos carne. Recuerdo bien que tenía 15 años recién cumplidos cuando nos dieron la explicación. Mi hermana y yo estábamos de visita en su casa, planeábamos quedarnos a dormir. Cuando sus padres nos mandaron a la cama, ellas nos contaron la historia del porqué. Se supone que para la gente que trabaja en el sector, es un conocido secreto a voces. Esto que te voy a contar podría no ser verdadero, pues no quedaron pruebas para sustentarlo, aunque tú podrías usar tu propio criterio para decidir si existe la posibilidad de que algo así haya sucedido en realidad. Sea como sea, esto no ha dejado de impresionarme desde que lo escuché por primera vez. Sucedió a finales de 1991, un día antes de Navidad. El mercado nunca descansa, pero menos alrededor de esas épocas donde hay varias celebraciones en las que la familia se sienta ante la mesa a compartir la comida. Para tener bien surtidos los refrigeradores, desde días antes habían estado llegando los cargamentos, largas filas de vehículos provenientes de los rastros cercanos, de camiones enviados desde granjas ganaderas de los Estados Unidos. Terminaba uno de descargar y se estacionaba el siguiente, y luego el siguiente camión, y luego la siguiente camioneta, así hasta el mero 24 de diciembre. Mientras se acercaba la fecha, los locales empezaban a ampliar sus horarios de ventas. Por festividades, estaremos abiertos las 24 horas, se leía en los pasillos del mercado. De 4 a 6 de la mañana fue cuando más movimiento se vio en las inmediaciones del centro de distribución, impulsado tanto por pequeños compradores como por empresas de restaurantes y servicios de alimentación. A las 7 se calmó un poco el gentío, se vaciaron los pasillos, se despejaron las calles, se apagaron las sierras cortadoras de carne. Por el bullicio, nadie vio a la persona que abandonó una carretilla en la intersección de dos de los corredores más transitados. En un principio, quien pasó al lado de ella no le puso suficiente atención, tal vez por la prisa o porque por todos lados también se veían rojizos trozos de carne, algunos exhibidos en frías vitrinas, otros más grandes colgando de ganchos sobre las barras de los locales en las cámaras de refrigeración. La cosa era que sobre la carretilla abandonada había un cuerpo seccionado. Un rostro humano se asomaba por entre los cortes, escurriendo de sangre fresca. Una de todas esas personas se acercó a examinar. Quiso elevar una sonora exclamación, pero nada salió de su garganta. El horror le ahogó los gritos. Alguien más se acercó, removió el contenido, ubicó manos, piernas, torso. En instantes se concentró en la estrecha intersección una multitud preocupada. ¿Qué pasaría si en ese momento se diera aviso a las autoridades? Lo más probable es que cerrarían de inmediato el mercado, quedando clausurado en el momento más importante para las ventas. Los comerciantes se pusieron de acuerdo para guardar el secreto y desaparecer toda evidencia. ¿Qué hicieron? Encendieron las sierras y lo pusieron a la venta. La carne no olía mal, pero toda se puso negra. Cuando ésta se pudre, se llena de otros colores, se pone blanca, se cubre de verde, se hincha, le salen manchas púrpuras, pero nunca se transforma al color negro. Mis cuñadas cuentan que al abrir las cortinas, su atención se fue a lo que vieron dentro de las vitrinas. Aún no las habían llenado, sin embargo, dejaron algunos trozos a refrigerar. No solo las capas exteriores se veían oscuras, al cortarlas, la carne también había cambiado de color. Nadie se atrevió a probarla, pero bastante bien se la acercaron a las narices, y en ello no había cambio alguno, olía fresca. Abrieron una cámara que tenían al fondo de 1x2 metros, y ahí todo también se había puesto negro. Una vecina de locales llegó minutos después a su establecimiento y encontró todo igual. Lo que tenía congelado, los pedidos que apartó la tarde anterior, las cabezas de cerdo que miraban a través de la vitrina, también se habían puesto negras. Recordando todo lo que ocurrió aquel día en conjunto, mi cuñada Leti dice que a otro compañero le llegó un encargo. La camioneta ya lo estaba esperando afuera cuando él arribó. Al momento en que iban a empezar a descargar, se dieron cuenta del mismo problema con la carne. Él todavía tuvo suerte y no la recibió, sin embargo, al no tener surtido sus refrigeradores, tendría que permanecer cerrado ese día. Para susto de varios, él no fue el único que bajaría las cortinas. Los vendedores de los puestos de verduras vaciaron sus cajas en un enorme contenedor de desechos orgánicos. Los que comercializaban las vísceras encontraron las tripas nadando en un caldo oscuro. Cientos de kilos de carne se fueron a la basura. Te repito que mis cuñadas decían que no olía feo, pero estaban seguras de que nadie se llevaría algo en ese estado, con esa extraña tonalidad. Cualquier cosa que entrara al mercado se marchitaba, se empezaba a pudrir. Flores, comida preparada, nuevos pedidos de carne. La gente incluso comenzó a enfermar. Les dolía la cabeza, les faltaba la respiración, venían las náuseas y los mareos. Mientras que algunos pensaron que había alguna clase de contaminación en el aire o en el agua de las tuberías, no faltó quien recurriera al auxilio de un consultor esotérico. Mis cuñadas son muy devotas en su religión, por lo que rechazan cualquier acto que no comulgue con las ideas que les inculcaron en la iglesia. Fueron ellas de las pocas que no siguieron al brujo recorrer los pasillos del mercado. Aún así, terminaron enterándose de lo que todos vieron cuando se encontró el origen del mal. Uno de los pocos locales que se hallaban cerrados en ese momento guardaba algo siniestro en su interior. Si eres escéptico y quieres una explicación racional, tal vez el sujeto tenía un olfato superior al de los demás. Sin embargo, resulta curioso ver que tan pronto encontró la solución. Acercarse a la cortina de acero no aportaba indicios de algún desperfecto, pero aproximar la nariz a los bordes permitía respirar el mal olor. Ciertamente alguien había notado que el dueño de dicho local no se había presentado toda una semana entera. Sin embargo, como tampoco ninguno de sus 2 empleados se había parado por ahí, no se hicieron más preguntas de las necesarias. Alguien procedió a intentar cortar los candados, sin embargo, cuando los tocaron, sufrieron quemaduras instantáneas. El metal de esto se encontraba demasiado caliente, muy cercano al rojo vivo. Alguien señaló con suspicacia que probablemente en el interior, al otro lado de la cortina, habría algo incandescente, algo en llamas, algo que, si no se tenía suficiente cuidado, podría estallar en cuanto levantaran la hoja de acero. Ninguno de los otros cuestionaron estos hechos y se dejaron llevar por lo que el brujo predicaba. Le echaron agua a los candados, misma que se volvió vapor al instante, luego con unas pinzas los trozaron. Cuando levantaron la cortina se llevaron una sorpresa macabra, un susto y una imagen que serían difíciles de olvidar. Sobre las tablas de cortar estaba recargado el dueño de la carnicería. Las manos estaban sobre la vitrina, en cada una de ellas tenía clavadas velas negras que aún permanecían encendidas. Los clavos también eran negros, estos atravesaban la cera y luego la carne de las manos, mismas que ya habían adquirido aquella oscura tonalidad. La vitrina estaba encendida y producía un horrible ruido en el motor. Su interior estaba repleto de gallos y gallinas negras. Había demasiados elementos oscuros, extraños, diabólicos dentro del local. Como mis cuñadas no acudieron a fisgonear, estos detalles se escapan de la historia. Lo que sí es que fue muy sonada la frase que encontraron escrita en el piso: "Si me voy, nos vamos todos". Definitivamente era sangre. Las letras se veían oscuras y secas, con marcas y huellas que denotaban que habían sido escritas con los dedos. Nunca se supo qué pasó ahí, eso sí, hubo especulaciones de todo tipo. Algunos aseguraban que le habían llegado a cobrar derecho de piso, pero se negó. Otros creen tener la razón al decir que el sujeto se enteró de que estaba enfermo desde hace mucho tiempo y que nadie le tendió ayuda. Sus compañeros dicen que por semanas ya le habían visto que tenía las manos negras, pero nadie se acercó a preguntarle. Lo que no deja de sorprender es en qué momento escribió la frase en el piso. ¿Lo habría hecho con su propia sangre? ¿Quién puso los candados por fuera? ¿Quién llenó las vitrinas con gallinas degolladas? ¿Cómo es que eso afectó a los demás comercios, volviendo la mercancía inservible? Las autoridades se encargaron de limpiar la escena y de levantar una investigación que no llegó a ningún lado. Al día de hoy, el local solo se ocupa como el altar de una virgen. Nadie lo quiso ocupar para montar un comercio, nadie lo quiso rentar para otra cosa, nunca. Tres. Aquí te van dos historias cortas. Hasta 2016 trabajé en una empresa grande como chofer de reparto. No quiero decir el motivo por el que renuncié, pero fue por un asunto familiar, un problema delicado que prefiero mantener privado. Debo admitir que me dolió salir de ahí, especialmente porque empecé desde mero abajo como cargador, pero fui subiendo hasta que me convertí en encargado de una célula de reparto. Sin embargo, esto que me ocurrió fue cuando andaba de chofer. Me pasó en dos ocasiones que cuando cerraba la puerta del camión y me subía a la cabina, escuchaba que golpeaban desde el interior. Tenía a mis ayudantes, pero no los mandaba a revisar. Si no los hubiera tenido a un lado, seguro hubiera pensado que se trataba de ellos, pero allí estaban en la cabina. Además, a la hora en que entregábamos, solo éramos nosotros tres. La primera vez nos tocó desprevenidos, la camioneta se mecía con los golpes. Cuando abrí la caja vi que las piezas de carne que colgaban de los ganchos se azotaban contra las paredes de la cámara metálica. Los tres nos quedamos con la boca abierta, no había nadie, pero claramente veíamos que una fuerza invisible azotaba la carne con violencia. La otra experiencia tiene que ver con una sierra vertical, una sierra de cinta para cortar hueso. Después de estar de cargador, me tuvieron unos meses en la empacadora. Ahí teníamos varias hileras con máquinas para hacer los cortes y también balanzas para checar los pesos. De todas esas máquinas, había una que se prendía sin que nadie le apretara el botón de encendido. Además, a esos aparatos me parece que les habían instalado un sistema de seguridad. No solo había que encender un botón, en el piso existía un pedal que accionaba la sierra. Sabiendo lo anterior, déjame decirte que teníamos varios testigos de que la máquina se prendía sorpresivamente cuando alguien se encontraba cerca. La gerente pidió mantenimiento para el aparato en más de una ocasión, sin embargo, soporte técnico nunca le encontró falla alguna. Cuando era de noche, desde las mesas de trabajo, mis compañeros, al igual que yo, llegamos a ver a un hombre recargado en la máquina, siempre en la misma, en la que se prendía sola. Espera pronto una segunda recopilación, ya que por lo largo de este año hemos estado recibiendo suficientes experiencias que caben en estas series. Nos haría bastante bien leer tu opinión al respecto. Antes de que te vayas, regálanos tu like, nos es de mucha ayuda. Suscríbete para que no te pierdas la continuación y activa la campana para ser de los primeros en disfrutarla. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.